desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio analizamos las implicaciones que la vuelta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos tendrá sobre América Latina, con socios cercanos y también detractores en diferentes gobiernos de Latinoamérica. Analizamos los efectos del retorno de Donald Trump, cuya política vendrá marcada por el lema de poner a Estados Unidos primero. Para analizar este escenario geopolítico, nuestro colega Manuel Arias Naranjo conversó con el expresidente colombiano Ernesto Samper.
Doctor Samper, bienvenido a Conversando con la Voz de América.
Buenas tardes, muy contento de estar aquí con usted y con sus oyentes.
Doctor Ernesto Samper, la situación de las elecciones en los Estados Unidos, desde la perspectiva colombiana inicialmente, ¿cómo se avizora un nuevo mandato del señor Donald Trump?
La verdad es que es difícil ser optimista respecto a las posibilidades que tenga la región en un segundo mandato del presidente Trump. Y no por los anuncios de campaña que ya de por sí son preocupantes en temas como el de los migrantes, que afecta directamente a los latinos que viven en Estados Unidos, sino por lo que fue su propia primera administración. Durante la administración Trump, durante la época de Trump 1, o Trump primero, pues se construyó el muro de México para impedir las migraciones, se elevaron los aranceles de nuestros productos, el BID, que era el banco que tradicionalmente habían presidido latinoamericanos muy, muy ilustres, se le entregó a una persona cercana al presidente de los Estados Unidos, la OEA se comprometió en aventuras golpistas en Bolivia y en Venezuela, el presidente Trump no cree en el tema de la que convocó a la COP16 de la protección de la biodiversidad o el cambio climático, tiene casada una pelea con la China en la cual quiere que nos metamos los latinoamericanos. Es decir, si nos atenemos a eso, pues no pinta bien la llegada del presidente Trump. Ojalá aplique lo que le enseñan a uno en las clases de religión, que es el acto de contrición y el propósito de la enmienda. Ojalá el Trump 2 o el Trump 2 sea un Trump distinto y cambie esta perspectiva que tiene la región y haga cosas que realmente fortalezcan la relación y no la deterioren. Pero eso no lo vamos a saber hasta que no comience a gobernar.
Claro, doctor Samper, en el caso específico de Colombia hay varios temas. Uno que siempre ha estado en la agenda, que es el tema de la lucha antidrogas. Otro que de hace unos años para acá puso a Colombia protagonista, el tema de ser un país de paso de migrantes hacia Centroamérica y que van hacia los Estados Unidos. Y pues el tema económico. Eso teniendo en cuenta que el presidente colombiano ahora está en otras orillas de políticas muy diferentes a las que estaba Colombia en el momento en que Trump 1, como usted lo dice, estuvo en la presidencia. Ahora estamos a un lado hacia la izquierda, hacia el lado del progresismo. ¿Cómo ver esa relación que eventualmente se puede dar entre ese nuevo Trump o ese Trump 2 con un gobierno colombiano progresista?
Bueno, no van a ser tan fáciles como las que había con el presidente Biden, entre otras cosas, porque el canciller Murillo estaba muy cerca del Partido Demócrata, trabajó con el presidente Obama, es decir, no lo van a ver tan cercano como lo podría ver el Partido Demócrata. Pero de todas maneras, digamos, Colombia es de los pocos aliados estratégicos que le quedan a Estados Unidos en la región. El tema de las drogas seguramente exigirá un replanteamiento. Trump no cree en la teoría de que hay que controlar simultáneamente con la oferta, la demanda de las drogas, que es la responsabilidad que tiene los Estados Unidos de controlar el consumo para que aquí se pueda controlar la producción. Pero, repito, aún teniendo diferencias ideológicas, yo espero que Estados Unidos no pierda la perspectiva de que Colombia es un aliado estratégico entre la región frente a problemas que seguramente tendrá que abordar, como el caso de Venezuela. Las razones ideológicas, la ideología separa a los gobiernos, pero no debe separar a los estados. Si Trump entiende que él es representante del Estado de los Estados Unidos y no simplemente un gobernante de derecha que trata de imponer su voluntad y su su ley, pues seguramente las relaciones se podrán llevar mejor y si lo propio entiende el presidente Petro.
Claro, a propósito del tema Venezuela, en su primer gobierno, pues Trump fue bastante duro en las sanciones, después ablandadas un poco, entre comillas, ese ablandamiento en el gobierno Biden. ¿Qué se podría esperar ahora que justamente en enero ambos pues van a asumir cargos y pues prácticamente está claro que Maduro va nuevamente a asumir el gobierno en Venezuela y Estados Unidos como política de Estado, pues hasta ahora no es que haya reconocido directamente a ese gobierno? ¿Qué se avizora ahí en torno a ese tema?
Pues mire, la diferencia entre lo que fue la actitud de Trump y Bolton, que era su consejero de seguridad, inclusive acuérdese que llegó a hablar de enviar soldados, cascos azules, soldados marines a Venezuela. Aquí hay unas circunstancias diferentes, y es que está la guerra con Ucrania. Estados Unidos no puede perder su autonomía energética ni su papel de suministrador de petróleo y de combustibles a países que en Europa dependen totalmente de este mercado. Eso me lleva a pensar que los pasos que dio la administración Biden al permitir que una compañía como Chevron de los Estados Unidos entrara a explorar y explotar nuevamente petróleo en Venezuela, él que es un hombre pragmático, es un empresario fundamentalmente, seguramente tendrá en cuenta que sin el mercado de Ucrania y con los problemas de abastecimiento que hay en Europa, pues no puede correr el riesgo de perder un aliado petrolero o una persona que un país que le puede proveer de combustibles en momentos de dificultades como es Venezuela.
Reseñaba usted el tema también de Ucrania. En campaña Trump dijo que si él hubiera estado en la presidencia, esa guerra nunca hubiese comenzado. En las últimas horas el presidente Petro pues decía, si Trump acaba las guerras como lo está reseñando, pues tendrá todo mi apoyo. Pero ¿qué tanto puede creer uno de eso?
Bueno, fíjese que este es uno de los casos que se puede mirar con más optimismo. Primero, por la relación de Trump con Putin, que son muy cercanas y son unas relaciones casi que de una amable complicidad. Putin siempre ha estado solidario con Trump. Trump siempre ha dicho que cree en Putin y que Putin le interesa en su juego contra la China. De tal manera que podría ser que el presidente Trump tuviera alguna influencia para sentar en la mesa a Putin y también a Zelensky, porque la verdad es que otra de las declaraciones de Trump es que él estaría dispuesto a sacar a Estados Unidos de la OTAN. Si la OTAN pierde a los Estados Unidos, pues pierde un aliado fundamental en la guerra que está librando Zelensky contra Rusia, y en ese momento quizás los europeos piensen dos veces si van a reemplazar a los Estados Unidos o si van a tratar de influir para que se haga la paz. La paz se hace cuando las dos partes están convencidas de que no pueden ganar la guerra. Si Putin y Zelensky se dan cuenta de que no pueden ganar la guerra y que van a perderla inclusive si se descuidan y si esta situación de distensión política ayuda a una distensión militar, pues creo que sí podríamos hablar de que la llegada de Trump sea útil al propósito de la paz en Ucrania.
Y en el caso de Medio Oriente, doctor Samper, la situación allí, Estados Unidos ha sido un incondicional de Israel. ¿Qué se podría esperar en un mandato Trump, que en su pasado gobierno tampoco fue que estuviera mucha injerencia de Estados Unidos en esos conflictos en el mundo?
Bueno, en ese contexto sí, la cuestión es más difícil, porque hay que ver las declaraciones de Netanyahu, que celebró la llegada de Trump como si fuera el único amigo que tuviera en Estados Unidos y como si Biden no le hubiera dado la mano en este momento de dificultades. Yo creo que Trump va a mantener inflexiblemente su alianza con Israel, especialmente contra Palestina y contra Irán, que para Trump es uno de los demonios que tiene que derrotar. Ahora bien, si este conflicto escala hasta incluir a los países árabes, pues allí Trump tiene amigos y tiene, no solamente tiene amigos, sino tiene socios, porque ha desarrollado en estos años negocios con los países árabes que podría de alguna manera ayudar a que los mismos países árabes encontraran la manera de que se entendieran Palestina e Israel. Pero cualquier fórmula a la cual se llegue tiene que partir del principio fundamental entiende que tiene que haber dos estados. Si esto no termina en dos estados, un estado, el Estado palestino y el Estado de Israel, esta guerra y este genocidio que ha cometido Netanyahu sería uno de los mayores disparates de la historia en muchos años de la humanidad.
Para ir finalizando, doctor Ernesto Samper, expresidente de Colombia, en esta charla con Conversando con la Voz de América, volvamos a América Latina. Se encuentra Trump con un gobierno, digamos, más hacia la izquierda en México, donde justamente está uno de sus grandes problemas, que es el tema de la entrada de migrantes por la frontera sur. El tema de Brasil, que pues se volvió Lula allí también con su gran protagonismo. Otros países de América Latina también hacia la izquierda y algunos otros que han girado en torno al otro extremo, a la derecha, como Argentina. ¿Cómo se ve esa relación Trump-América Latina?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque yo lo que veo es que Trump va a fortalecer y acelerar y respaldar la ola de derechización que se está viviendo en América Latina. Es verdad que tenemos socios progresistas importantes, como puede ser el caso de México, como puede ser el caso de Brasil, como puede ser el caso de Honduras, el mismo caso de Colombia. Pero también es cierto que Trump tiene unos aliados muy fuertes en países que han girado hacia, ni siquiera hacia una derecha conservadora, sino hacia una derecha radical, casi que neofascista, como puede ser el caso de Bukele en El Salvador, o el caso de Costa Rica, podría ser también el caso de Ecuador, el mismo caso del Perú y por supuesto el caso de Argentina. De tal manera que la región está haciendo un giro radical y peligroso hacia una derechización de carácter fascista, y ven en Trump un aliado de este giro ideológico tan importante y tan preocupante.
Pues doctor Ernesto Samper, expresidente de Colombia, pues muchas gracias por estos minutos para Conversando con la Voz de América. Doctor Ernesto Samper, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes y una feliz tarde.
Gracias a nuestro colega Manuel Arias por este diálogo junto al expresidente colombiano Ernesto Samper, analizando los efectos del regreso de Donald Trump sobre América Latina. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta nuestra próxima emisión.